Bien, la siguiente plática que vamos a tener, la vamos a llevar aquí Hans y yo, es sobre el tema de los IXPs y de los anillos de fibra para llegar a los IXPs. Primero la de Hans, ¿no? Esa no es la de Hans. Entonces, básicamente, pues esta es una nueva forma de conectarnos que creo pues que en principio puede romper muchos de los cuellos de botella que están enfrentando las universidades para tener anchos de banda suficientes para lo que están demandando hoy nuestros estudiantes. Entonces, Hans, ¿listo?
Bueno, yo les voy a comentar los modelos que tenemos de costos de IXP. Y nada más algunas láminas las voy a pasar muy rápido y las voy a dejar ahí para que ustedes las revisen. Entonces, esto, lo que es un ISP, pues también son las instituciones. Normalmente usamos un punto, digamos, un proveedor de servicios que nos interconecta. También se puede hacer que tengamos un punto que nos interconecte y eso permite abaratar los costos de comunicación entre los dos ISPs o instituciones. Algunas de las definiciones que voy a hablar es tránsito, peering y default, que normalmente todas podemos decir que tienen un costo, pero digamos que la más barata es hacer un intercambio, ¿no? Un peering. Okay. Aquí está en una gráfica cuáles son esos tres tráficos, ¿no? Puedo tener un IXP en el norte y otro en el sur, y entonces cuando estoy aquí en el punto de intercambio, a eso se le llama peering con los demás proveedores que están aquí. Si alguien quiere comunicarse de aquí hasta acá, tiene que pagar un tránsito, ¿no? ¿Y qué es el default? Pues todo lo que ya no está en la red del proveedor ni en los IXPs donde él está participando. Ahora, en el punto de intercambio se pueden conectar muchas cosas, no solo proveedores de servicio, pueden estar los proveedores de servicio, pueden estar gobiernos aquí dando servicios que a veces necesitan ellos difundir hacia sus comunidades. Hoy en día prácticamente todos los gobiernos tienen alguna estrategia digital para proveer los servicios de la población a la que atienden. También están instituciones, digamos, que miden o ayudan en el desempeño, por ejemplo, los DNS, gente que está midiendo el desempeño, evaluando cómo está el Internet. Entonces, eso los pongo en otro globo aquí. Luego están las redes de contenido. Las empresas que hoy en día empiezan a salir en México, pues hay muy pocas, pero hay gente que llega y dice, oye, yo quiero dar un servicio, y este servicio, ¿cómo lo hago para poderlo hacer, no? Puede ser un app que la gente baja en su teléfono, pero requiere un servidor donde poner su servicio y de ahí estarlo difundiendo a todos los usuarios que lo están haciendo. Entonces puede haber empresas dando ese tipo de servicios al Internet y obviamente las redes académicas, o sea, las universidades. Básicamente en el IXP pues tenemos ubicaciones, que ahí vamos poniendo cada una de las entidades, pueden ser los ISPs, gobiernos o universidades, y existe un punto central con switches que nos interconectan a todos, ¿no? Aquí un poquito lo que también se menciona mucho en el Internet es qué tan grande eres, ¿no? Entonces, no hay una entidad que realmente certifique si eres Tier 1, Tier 2, Tier 3, pero bueno, normalmente es la escala, digamos, un Tier 1 es un proveedor, se dice que tiene presencia en al menos tres continentes, un Tier 2 tiene presencia en varios países, un Tier 3 ya es alguien local, y si se fijan, los IXPs se crean justamente aquí, ¿no? Entre los Tier 2, Tier 3, puede haber, tal vez algunos hablan de Tier 4, pero ya esos son proveedores muy, muy pequeños, ¿no? Las redes de contenido de CDNs, de Content Delivery Networks, es como una empresa tipo Google difunde su servicio o la información que está dando en el mundo. Normalmente ellos se conectan en IXPs o que también se les llaman NAPs por el tamaño que tienen. A veces los NAPs son representantes muy grandes y ellos se conectan ahí y entonces un proveedor Tier 1 va y se conecta a estos NAPs y de ahí toma el tráfico y luego lo empieza a distribuir a proveedores de Tier 2 y luego el Tier 2 nos conecta a nosotros. Ese es el modelo tradicional. Aquí la estrategia es un poquito que, bueno, nosotros tal vez no recogemos toda la información que tiene Google, por ejemplo, en su data center central, pero sí la que atiende a México, ¿no? Entonces la idea es que Google puede poner un caché en un IXP y entonces la universidad se puede conectar al IXP y evitamos todo este tráfico de larga distancia, pero no necesariamente nos evitamos estos enlaces. Lo que hemos visto es que de todas maneras estos enlaces siguen creciendo, ¿no? Porque este nodo que está aquí, este caché, lo tenemos que alimentar, este tiene que estar conectado con su nodo más grande, ¿no? Entonces, de todas maneras, necesitamos seguir creciendo nuestro tránsito también. Entonces una CDN a nivel mundial funciona algo así, tiene un nodo principal y luego ponen nodos regionales, ¿no? En México, por ejemplo, Google no tenía uno, ya puso por ahí uno, que ya todo el mundo sabe dónde está allá en México, bueno, en el país, está allá en el país, y la idea es, pues ir reemplazando estos cachés por nodos en México, ¿no? Nosotros hemos platicado pues con ellos, con Google, de que pudiéramos tratar de abrir una serie de IXPs, ¿no? Y estos son todos los lugares donde hemos tenido un acercamiento y gente interesada, tanto universidades como empresas privadas, ISPs, que quisieran tener un IXP para atender a su zona, ¿no? Entonces está Tijuana, está Ciudad Juárez, Monterrey, San Luis, Querétaro, aquí en León, Aguascalientes, Guadalajara, México, obviamente Puebla, Mérida y Toluca. Entonces muchas veces a veces se piensa en estas redes interconectarlas. Nosotros estamos pensando que lo más competitivo para el mercado de México es mejor no interconectarlos nosotros directamente, sino interconectar, dejar que esto sea a través de proveedores, que ellos compitan por esos enlaces y tratar de hacerlo así en un mercado pues muy competitivo. Si alguien tiene presencia en el sureste, pues él tratará de concursar por esos enlaces que se requieran. Aquí quiero ya hablar un poquito de los costos. Si se ve en esa página, Dr. Pivin es una persona que publicó estudios de cómo ha ido evolucionando los precios del Internet. Esta la mencioné mucho, por ejemplo, en Magnic y también por ahí lo hemos tomado nosotros. Este es más o menos cómo ha empezado el precio. En 1998 pues costaba $1,200 un megabit y cómo va bajando, ¿no? Alguien me decía, ¿dónde estamos en México? Pues más o menos como aquí, ¿no? Entre estos dos. Pero actualmente en Estados Unidos se consigue un precio alrededor de 60 centavos por megabit. Entonces, si se fijan, no es algo lineal como va bajando el precio de Internet, sino que va bajando de una forma pues logarítmica un poquito, ¿no? No es algo lineal. Y generalmente vemos que cuando por aquí hay algunos pendientes más pronunciados es porque salen puertos de más alta velocidad y eso ayuda a que la economía del Internet baje, ¿no? Otra cosa importante es mencionar que, ya entendiendo la diferencia entre peering y tránsito, si vamos a hacer peering, digamos que al inicio hay que construir una fibra para llegar al data center o contratar, y eso, digamos que hace que haya un costo muy alto. Entonces, debemos de llegar a un valor, al menos un valor donde el hacer el peering contra contratar en Internet sea más atractivo, porque si no, si vamos a un XP y vamos por 20 megas, 30 megas, no tiene sentido hacer toda esa inversión para estar ahí. Eso necesitamos que sea para poder agarrar mucho tráfico y sea realmente conveniente estar ahí. ¿Por qué? Porque para llegar a un equipo del modelo normalmente necesitamos ya sea contratar un enlace o construir un enlace, ubicar mi router, pagar el puerto de interconexión ahí en el VXP para poder comunicarme con todos los que estén ahí. Entonces todo esto sumado son costos que yo debo más o menos estar calculando. Entonces yo voy a dejar aquí Dr. Pirri dice, si tú haces todo esto más o menos en Estados Unidos te cuesta así $6,000 de construcción, de transporte, la ubicación cuánto cuesta, el PIN más o menos cuánto cuesta en un cuarto de 10 gigas, el equipamiento, entonces un costo total de $17,000 al mes. Entonces, si yo voy intercambio 100 megas, pues me está saliendo $170 al megabit para estar ahí. Pero si lo bien, ya si voy intercambiando más, se va volviendo más atractivo. Bueno, esto es más o menos lo que hago en roteo lo tomo, y aquí normalmente pues le pongo una preferencia más alta a las redes que recibo del XP y tomo del internet las demás rutas, ¿no? Vamos a ver un caso, por ejemplo, para México, que me puse a calcular aquí con el ejemplo de Puebla. Más o menos por campus conectado estamos hablando que, pues en el peor caso, son $50,000. De colocation pudiéramos estar hablando de pagar una renta mensual de $2,000. El puerto de 10 gigas, más o menos también $2,000. De equipamiento hay que pagar otros $50,000. Entonces estamos hablando de un costo mensual más o menos de $6,800 para estar en el IXP. Entonces, haciendo una analogía a la tabla de Dr. Pin, si vamos a todo esto, por 100 megas, pues estamos pagando $70 al mes. Pero si podemos intercambiar 10 gigas, estaríamos hablando de que el megabit me está saliendo a 68 centavos, ¿sí? Pero esto es nada más para intercambiar. Entonces, ¿aquí qué sucede? Yo normalmente también voy a necesitar tránsito. Aquí hay proveedores mayoristas que nos han hecho una oferta. ¿Sabes qué? Todas esas ciudades, excepto en el sureste, que te puedo poner un precio entre $1.75 y todavía va bajando, ¿no? Y eso, tenemos propuestas de estas dos compañías. Entonces, aquí vamos a hacer un caso. También dentro de las EOMs podemos clasificarlas de dos tipos. Yo puedo también ser una, si soy una empresa que quiere dar servicios, pudiera trabajar con una CDN pública. O sea, yo puedo, ¿qué es esta diferencia? Digamos, en ese caso la CDN paga su hospedaje, paga su enlace a internet, paga sus equipos, y entonces se pone a intercambiar. Entonces, esa mensualidad que yo les comentaba de $2,000, estamos hablando que se tiene un costo básicamente de 20 centavos el megabit. Pudiéramos pronto poderlo bajar casi a 10 centavos, que es el precio que se maneja casi internacionalmente del puerto de Pirin. Entonces, en ese, si yo soy este miembro uno, pues todo lo que él mande probablemente me va a costar 20 centavos, ¿no? O sea, si una CDN paga todo. Pero hay CDNs que dicen, ¿sabes qué? Yo para hacer una CDN pública necesito ya haber mucho tráfico para que yo me convenza de pagar todo. Al inicio lo que puedo hacer es darte cachés y entonces tú hospedalo y tú paga el internet, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sucede con la CDN? En la CDN podemos hablar, yo le puse un factor de replicación. O sea, si yo le meto un mega, él se compromete, la CDN, a entregarme más o menos una relación de 1 a 4. O sea, si le pongo un mega, él me entrega 4 o 5 megabits de replicación de la onda, y esa eficiencia va subiendo. Entre más participantes puede llegar a ser de 1 a 10, o incluso dicen en lugares donde hay ya mucha densidad puede ser de 1 a 20, ¿no? Entonces prácticamente el costo se nos va haciendo cero. Entonces el costo para una CDN pública sería el puerto que hay que pagar de interconexión más el factor este de los megabits entre el número de replicación, entonces estamos hablando de 45 centavos este, el megabit, mientras que en una sola onda pública estaríamos hablando de 20 centavos por megabit. Entonces el costo total de esto, pues podríamos casi más o menos nos anda andando entre 45 y 65 centavos el megabit. Haciendo ya una suma de todos los costos, suponiendo que tomamos un puerto, por ejemplo, para una institución de 10 gigabit, bueno, ya más Google dice que, y más o menos hemos visto que si es así, tiene aproximadamente el 50% del tráfico de Internet, o sea, si lo vamos a ver con YouTube y así, este, más o menos anda consumiendo eso de Internet que usamos en las instituciones. Y el resto lo compramos de tránsito de Internet a 75 centavos. Entonces el costo, digamos, en el IXP sería de 50 centavos, de 50% de tierra y 50 de tránsito. Entonces aquí está más o menos nos cobra de 62 centavos por megabit. Pero, ahí van a decir, ah, pero te faltó el otro, ah, entonces el costo total es el costo de construcción más el costo del tránsito, y entonces estamos hablando de un costo, ya vemos, total de 1.3 dólares por megabit, ¿no? Comercialmente, nosotros hemos platicado que todos compramos entre 10 y 15 dólares a megabit, pero nosotros estamos en pláticas para tratar de traer más nubes de contenido, ¿no? O sea, traer a Google, traer a Tamal, que trae todo lo de Facebook, traer una parte también de Microsoft. Incluso con Microsoft estamos queriendo que también vea si él puede directamente traer sus nubes. Con Netflix, que bueno, yo creo que conocen bien todo de las películas. Y calculamos que llegaríamos más o menos a tener el 80% del tráfico de Internet de una institución. Con eso haríamos peering y entonces haciendo otra vez el mismo cálculo, ¿no? El costo en el megabit sería 80% de nuestros 10 gigas, sería el 80% sería peering, el 20% sería tránsito. Entonces, el costo por megabit más o menos quedaría de 47 centavos el megabit. El enlace, nos quedaría más o menos, ya todo sumado, digamos, el puro costo serían 4.700 dólares, y el costo, digamos, del total sería de 1.15 dólares por megabit. Ahora, para esto no estoy sacando los números así, voy a pegar un poquito aquí con el permiso de la barra del anillo. Aquí hablamos al inicio y pudimos más o menos localizar 20 campus universitarios miembros de CURI interesados en participar, ISPs también interesados en participar para proveer principalmente servicios. Entonces, más o menos trazamos esta huella, ¿no? Todas las instituciones y el caso especial de tender una fibra hasta acá en el cerro de la Sierra Negra para conectar los telescopios del Hawk y del GTM, que ya se ha comentado. Y entonces, básicamente, la idea es que primero tú tendrías en su institución un anillo de fibra que la puedes iluminar, por ejemplo, a 10 gigas, y entonces tener todo un anillo institucional de 10 gigas, ¿no? Lo puedes conectar en anillo, o si tú quieres ya en forma unilateral conectarse en estrella, como la institución lo desee alambrar, y luego conectado al IXP. Aquí están los kilometrajes de cada uno de los puntos. Bueno, ponemos un poquito por separado los 100 kilómetros. Nos dimos cuenta que, bueno, también aquí había que le faltaba sumar un poquito de horas, entonces estamos hablando de aproximadamente 200 kilómetros de fibra, donde 60 kilómetros en la zona metropolitana y la otra es 120 kilómetros más o menos para llegar a Ciudad Cerdán. Entonces conectamos los 12 campus de la UAP, los tres instrumentos de científicos, el Hawk, el GTM, el CHAN. El CHAN es un telescopio de la UAP. Ya incluye el equipamiento para eliminar las fibras inicialmente a 10 gigas, con posibilidad de subir a 40 gigas. La idea es que la solución sea ya de mano. El costo estimado de todo es de $1.5 millones, más o menos ahí en ese rango anda con todo y equipos. Son 96 fibras en lo que se está proponiendo, que pues estamos ahí presionando al proveedor para ver si nos da un poquito más de fibras. Un campus adicional, estamos hablando, según aquí, es de $20,000 y ya estábamos hablando de 50,000. Entonces tenemos hasta incluso la mitad del costo que habíamos estimado en nuestro ejercicio. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Nosotros todavía estamos, todavía no se construye, entonces todavía estamos en posibilidad de recibir a algunos más interesados, y hemos estado en pláticas para tratar de hacer algo en Querétaro y con la Universidad de Querétaro, en Guadalajara. Queremos también empezar ya tuvimos una primera reunión, y en Monterrey estamos pensando también en unas 2 o 3 semanas también hacer una reunión de inicio, de kickoff. Entonces, si están interesados o tienen campus en esas ciudades, pues sería ahorita todavía, bueno, buen momento para que se pudieran sumar. No sé si hay alguna pregunta.
Muy bien, no, digo, de alguna manera el tema de los IXPs, pues creo que sí es un desarrollo fundamental de todo el ecosistema de Internet, no solamente para las universidades, pero las universidades ciertamente son el usuario pues que se beneficia claramente de esto, ¿no? Pero en principio cualquier gente que tiene necesidades de conectividad puede estar presente en el Internet, todos los que tienen contenidos, todos los que tienen interacciones con el público, comercio electrónico, etcétera, pueden estar en la red de IXPs. Sí, échame vos.
Para avanzar, pues tendré que dirigirlo a la lab. Y para avanzar, pues lo vaya a la lab para que lo pueda
hacer. Ok, con este paso, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha pues claramente es uno de los proyectos importantes para la promoción de la banda ancha emprendido por el gobierno federal. Ante la incosteabilidad de conectar a los sectores de educación superior, investigación, salud, utilizando los servicios disponibles en el mercado, el gobierno decidió impulsar un gran proyecto de conectividad utilizando infraestructura y recursos del propio gobierno. El gobierno tenía la fibra de Comisión Federal de Electricidad, de una infraestructura de fibra óptica ya instalada y con prácticamente ningún uso alternativo. Y el propósito fundamental de la red MIBA es utilizar esta infraestructura con que cuenta el gobierno para dotar al sector educativo de salud con una dorsal de capacidad importante, ¿no? Básicamente, la red MIBA se utiliza ya para conectar a la Red Nacional de Educación e Investigación, operada por CUDI, y básicamente pues lo que tenemos es que tenemos los famosos hoteles de Comisión Federal en 40 ciudades a los que hay que llegar, ¿no? Entonces es una infraestructura fundamental para el desarrollo de la red nacional y para la conectividad de las universidades. Otro tema es esta red de IXPs que se vaya pues conformando conforme vayan levantando la mano ciudades y líderes que están en pues las principales universidades del país. Y el problema es cómo llegar, ¿no?, al y XP y cómo llegar a la red MIVA, ¿no? Entonces, básicamente cuando arranca la red MIVA, el gobierno no tenía últimas millas para llegar a las instituciones demandantes y la responsabilidad de construir enlaces hacia la red MIVA, inicialmente, cuando empezó el proyecto, quedaba en manos de las instituciones miembros de CUDI que deseaban conectarse. Básicamente la regulación en México para que las universidades puedan construir sus propias fibras, pues es muy deficiente. La posibilidad de ir consiguiendo derechos de vía urbanos impidió que muchas universidades hicieran conexiones propias hacia los hoteles de Comisión Federal de Electricidad, y esto pues no funcionó, y se lograron hacer dos esfuerzos. El primero fue el Fondo de Conectividad Universitaria. El Fondo de Conectividad Universitaria, lo tuvimos ayer, el día de ayer, una reunión de las universidades beneficiadas por el Fondo de Conectividad Universitaria, que consiste básicamente en construir o comprar IRUs para conectar el primer campus universitario en las ciudades donde hay universidades estatales, en las 40 ciudades. Y el segundo proyecto fue el proyecto de las 40 redes urbanas, que al final del sexenio Calderón, la CSIC hizo una licitación para adquirir de proveedores tradicionales aproximadamente 1.100 enlaces para conectar a la red MIVA. Este proyecto tampoco fue muy exitoso, ha tenido muchísimos problemas operacionales, y lo que es bien importante es que ninguno de estos proyectos llega a los IXPs. Entonces, vamos a decir, aquí la bronca es cómo hacer que las universidades puedan llegar a tener conectividades de gran ancho de banda hacia estos nodos donde el internet es barato y eficaz, ¿no? Entonces, digamos, el modelo para mí es lo que ha venido haciendo Brasil. Brasil tiene este concepto de Redecomep, Redes Comunitarias de Educación y Pesquisa, en el que básicamente han venido enfrentando la problemática muy parecida a la que tiene México, ¿no? Al igual que México, Brasil cuenta con una Red Nacional de Educación e Investigación, denominada RNP, y para facilitar las conexiones de última milla, el gobierno brasileño, a través de su financiera de desarrollo, su nacional financiera o su Banobras, ¿no?, ha financiado a la RNP la construcción de anillos de fibra en 27 ciudades del país, y se llaman Redes Comunitarias de Educación y Pesquisa. Básicamente, pues aquí tenemos un poco el diagrama de su red nacional de pesquisa, su red nacional de educación e investigación, y estas son, no se ven bien, pero están en la presentación, las 27 ciudades, son las 27 ciudades principales de Brasil, donde han venido construyendo estos anillos de fibra. Y pues lo que permiten son que consorcios de universidades locales mantienen y operan la red local en conjunto con la RNP. Básicamente se van haciendo tiradas de fibra en en las trazas urbanas a las que se van conectando las universidades. Aquí están un poco los números del proyecto, no se ven muy bien. La siguiente, tenemos los datos en unidades monetarias pues no sé, ahorita todo está moviéndose, los reales ya no son reales y los dólares ya no son dólares y los pesos ya no son pesos, pero de alguna manera en Brasil tienen 290 instituciones conectadas, se han construido 1.650 kilómetros de fibra, la inversión fueron 12 millones de reales, aproximadamente unos 89 millones de pesos. El número de instituciones por ciudad son 11, los kilómetros por ciudad 61. Probablemente la dispersión de las ciudades, nosotros lo que hemos estado viendo es que no necesitamos ni en las ciudades más grandes tantos kilómetros. Los kilómetros por institución menos de 6, la inversión por kilómetro de fibra 54 mil pesos y la inversión por institución 307 mil pesos. El estimado de un proyecto similar para México, pues estaríamos pensando en las ciudades alrededor de las 40 ciudades conectadas con los hoteles de Comisión Federal de Electricidad, donde nos dejan tener acceso. Básicamente, podríamos construir unos 533 kilómetros con una inversión aproximadamente de 300 mil pesos por institución. Sería un proyecto de unos 87 millones de pesos. Básicamente, me parece que son números que están ya muy al alcance de lo que están pagando las universidades. Entonces, la idea fue tratar de tener un primer anillo que demostrara el concepto, y nos encontramos aquí con un equipo que tenía ganas, básicamente encabezado por la UAP, por Humberto, por el INAOE, y creo que estamos muy cerca de poder tener la materialización de este anillo. Yo creo que hay interés de muchas gentes en que esto sea un éxito. Aquí están pues los proyectos de ciencia que se presentaron ayer en la tarde, el Centro de Supercómputo del Sureste, el HOC, el Gran Telescopio Milimétrico. Hay una gran cantidad de instituciones de educación superior, gran número de planteles, y entonces pues la idea es encontrar un modelo cooperativo que nos permita aprovechar los recursos que ya van a invertir, pues por ejemplo el INAOE en la conexión del HOC, pues para que sirva no solamente para la conexión del HOC al INAOE, sino que sirva para conectar todo al IXP, al Centro de Supercómputo, y poder darles una oportunidad a todas las instituciones educativas de la ciudad de tener el internet que necesitan a un precio, pues realmente a precios internacionales, ahora sí, a precios gringos, ¿no? En principio, pues participan la UAP, el INAOE, la UPAEP, el TEC de Monterrey y Libero han manifestado sus intereses. Creo que tenemos todavía que precisar exactamente los números y las formas, pero vamos, en eso estamos y queremos trabajarlo en los próximos días. Y una vez que tengamos este proyecto, a mí me parece, por ejemplo, clave que pudiéramos encontrar una solución para la Ciudad de México, ¿no? Los costos de conectividad de la Ciudad de México son carísimos porque no hay derechos de vía que permitan desplegar fibra a costos razonables. Los postes de la antigua Luz y Fuerza del Centro se encuentran gravemente saturados y en muchas ocasiones bajo conflictos legales, porque pues esto se, cuando se cerró Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza del Centro vio otorgado derechos sobre el uso de sus derechos de vía y eso está entrampado, y esto ocasiona que los costos de enlaces en la Ciudad de México tengan precios varias veces mayores a los que privan en las ciudades que cuentan con infraestructura adecuada de derechos de vía. Este es el tipo de cosas que están en todas las esquinas de la Ciudad de México. La Ciudad de México está totalmente saturada. Entonces, los enlaces tienen un costo brutal, ¿no? Estamos viendo simplemente como un orden de magnitud que en Estados Unidos ya están recomendando que el ancho de banda para un alumno de primaria sea 1 mega por alumno en las primarias, ¿no? Entonces, pues, quiere decir que si tenemos 10,000 estudiantes en el campo, pues, deberíamos de tener 10 gigas, ¿no? Los enlaces tienen que ser de este ancho de banda, ¿no? Entonces, aquí el precio de Telmex de un enlace de 10 gigas puesto en la página del IFETEL son 4,906,000 pesos al mes, ¿no? Ese es el costo de un enlace que necesitaría hoy un campus de 10,000 alumnos, ¿no? Y, pues, en la Ciudad de México hay un chorro. Entonces, bueno, aquí vamos a decir proyectos viejos que deberíamos de poder resucitar. Es el tema de la Delta Metropolitana, ¿no? En 2006 se hizo la iniciativa de CONACYT, ¿no? Y con recursos de CONACYT se construyó la Delta Metropolitana para conectar las supercomputadoras CU, de la universidad, de Sinvestav Zacatenco y de la UAM Ixtapalapa. Básicamente metimos mucha fibra para conectar nada más 3 computadoras que a lo mejor necesitan un par de fibras para conectarse. Las demás están vacías. Pero el esquema de la Delta, se puede plantear un proyecto que impacte a todo el sistema de educación superior y centros de investigación de la Ciudad de México. Esta es la huella de la Delta. Bueno, no sé, a lo mejor me adelanté, pero básicamente pues es conecta el norte y el sur del Distrito Federal, y pues la gran mayoría de las universidades están cerca de ahí, ¿no? Básicamente fotos de abajo se ve cómo se metió la fibra dentro de las canaletas que van en el metro, ¿no? Y están las canaletas y, pues digo, vamos a decir, en principio, si llegáramos a necesitar más fibra, podríamos meter cables de fibra más gruesos, pero lo que es claro es que se tienen los derechos de vías. Entonces, algunos números del sistema de educación superior en la Ciudad de México, el
con un ancho de banda de 10 gigas a cada uno de esos planteles representaría erogar 2,300 millones de pesos anuales.
en la Universidad Autónoma de Querétaro, organizar otro grupo para conectar con fibra
las instituciones de la ciudad.
A mí me parece que el sueño, ¿no?, podría ser encontrar un esquema como le hace Brasil, conseguir un financiamiento por delante para poder financiar esto a plazo, y entonces, pues, casos que universidades
de alguna manera, en vez de tener que cortar sus contratos existentes de inmediato y pagar penas y juntar 500,000 pesos para hacer una inversión, si pudiéramos diferir a 24 meses esa inversión de 500,000 pesos, pues estamos hablando que pagarían 10,000 pesos al mes por tener su anillo de fibra, y tener las posibilidades de tener conectividades pues de 10, 20 o inclusive más gigas, conforme pues veamos que el tráfico va creciendo, y el tráfico va creciendo de manera inexorable, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que pensar, y que pensar colectivamente con las universidades, con CONACYT, con la Secretaría de Comunicaciones, y me parece que es algo viable, que son números alcanzables, que si conseguimos estos esquemas de financiamiento de banca de desarrollo, no requieren recursos fiscales, requieren recursos de la propia banca de desarrollo, que son diferentes, pero que podemos pues claramente manejar y financiar, y pues creo que esto pues nos puede llevar a tener una verdadera revolución en esto. Ideas, Chiapas, por ejemplo, Tuxtla, está una nueva supercomputadora en Tuxtla, pues nos encantaría también ir a Tuxtla y poner un IXP en Tuxtla, Mérida, donde sea, ¿no? Si Brasil tiene 29, ¿por qué nosotros 9, no? Deberíamos de poder llegar a tener una red completa. Creo que los números son muy razonables. Obviamente necesitamos liderazgos locales que nos ayuden a materializar estos proyectos.
Vamos a tomar un cafecito. Bueno, no sé si quieran tener algunas preguntas. Vamos a tomar un cafecito y luego regresamos a ver en detalle el anillo de Puebla.